Sean todos bienvenidos a esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Tenemos todavía más información. Recuerde que si usted quiere opinar de los temas que hemos estado tratando en este espacio, quiere dar sus aportaciones, quiere presentar alguna queja, solicitar el apoyo a algún servicio, tenemos dos líneas telefónicas de la cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El chat es el 33-22-23-27-38 para que también nos pueda enviar su comunicación a través de Telegram o WhatsApp, cualquiera de las dos plataformas que sea de su interés. Aquí están disponibles para poder dejar sus mensajes con sus comunicaciones y poder estar en contacto también, pues, en la medida de las posibilidades, porque es basta la participación, como siempre, así que le agradecemos su paciencia en este espacio. Ya prácticamente hemos dado salida a algunos de los mensajes. Rápidamente reiterar, porque están preguntando todavía del chat del IPEJAL para este trámite que les están solicitando. A partir de ya, porque se vence el próximo 26 de junio, el teléfono de contacto 33-29-420042 para que usted, sin presentarse en las instalaciones, pueda actualizar su situación fiscal con la constancia de situación fiscal que le expedirá el SAT.
Bien, entonces le adelantamos que tendremos este trabajo especial que nos presentará José Luis Jiménez Castro sobre el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, y nos vamos mientras tanto.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Alma Ortiz desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional del día de hoy es la siguiente. Tenemos que para la tarde se espera que por dos canales de baja presión, uno que está localizado en el interior del país y el otro sobre la península de Yucatán, junto con la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, estos sistemas estarán aportando lluvias y posible actividad eléctrica en las regiones noreste, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional. Bueno, esto es en el país. En Jalisco, pues espera que continúe el ambiente cálido, poca nubosidad, probabilidad de lluvia, pero muy baja, baja probabilidad de lluvia. Y para el área metropolitana de Guadalajara se espera que amaneció con poca nubosidad y se espera que conforme transcurre el día se mantengan intervalos de nubes dispersas por la tarde y noche. El ambiente se espera que continúe muy cálido y con rachas de viento de aproximadamente 40 kilómetros por hora del noroeste por la tarde, y temperatura máxima entre 32 y 34 grados, temperatura mínima entre 16 y 18 grados. El índice ultravioleta muy alto extremo desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. El sol salió el día de hoy a las 6 horas con 14 minutos y se espera la puesta de sol a las 19 horas con 28 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente miércoles.
Igual ustedes, muchísimas gracias por compartir la información. Buenos días.
Buenos días.
Reporte meteorológico.
Bueno, antes de presentar este trabajo especial de José Luis Jiménez Castro, se comunica José Flores Benavides para preguntar qué se tiene que llevar a Bienestar para el cambio de tarjeta. ¿Debo llevar copias o tendrán que ser, Víctor, documentos originales? ¿Tú qué te la sabes de todas
eso,
en este tema?
Original y copia, lo que le están solicitando, básicamente son los documentos más ordinarios, que es un comprobante de domicilio, la identificación oficial, ya sea el INE, por ejemplo, por supuesto la CURP, y un teléfono de contacto donde puedan localizar al adulto mayor. Eso es todo lo que se requiere.
Bien, Ricardo de la Torre pregunta por el número que dimos a conocer de WhatsApp para enviar la situación fiscal.
Sí, también lo tenemos aquí disponible, enseguida se lo compartimos. Es el 33-29-420042.
Bien, Margarita Méndez dice que hay mucho migrante en Guadalajara y considera que la policía debería checarlos. Le preguntaría por qué, Margarita. En este caso, ser migrante no quiere decir que sean delincuentes, y si no están cometiendo ninguna falta, ¿por qué tendría que la policía molestarlos?
Sí, no tienen facultades. En materia de migración no tiene facultades la policía municipal.
Bien. Dice también Margarita que deberían hacer una encuesta para ver si queremos que nos siga gobernando Morena en la presidencia y las gubernaturas y los municipios. La mayor encuesta, pues, es en el 2024, cuando usted tenga que acudir a las urnas. José Manuel Goyaz, ¿qué necesito para el cambio de tarjeta? También pide conocer los documentos que se los acabas de dar. De informar.
Así es.
Porfirio Cepeda pregunta qué es la Profedec?
Es la la Procuraduría de la Federal de la Defensa del Trabajador, sí, es la Profedet, es la que se refiere.
Y Rubén Villa dice que es invaluable la música de Bob Dylan. Lo escuchamos esta mañana a través de la efeméride musical que nos presentó Mercedes Altamirano. Ahora sí, vámonos al siguiente trabajo especial de José Luis Jiménez Castro sobre el aniversario de la muerte, de o el asesinato, mejor dicho, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Hace 30 años, a las 3:30 de la tarde, el 24 de mayo de 1993, los teléfonos de Radio Metrópolis sonaban insistentemente. Personas que se localizaban en el aeropuerto de Guadalajara daban a conocer que una balacera se había registrado y que en el lugar había muchas personas lesionadas. Se pensaba en un principio que habían asaltado un camión blindado del Servicio Panamericano. Al lugar me dirigí, poco después de las 3:30, todavía empezaba a comer, dejé el plato, tomé la unidad móvil Notisistema y me dirigí hacia el aeropuerto de Guadalajara, incluso hasta una velocidad moderada, no como un servicio de emergencia. Cuando llegué al sitio pude ingresar con todo y vehículo, nadie me dijo que no podía pasar. Llegué directamente con mi vehículo, dejé estacionada la unidad móvil a un costado del aeropuerto, que para entonces sí se podía llegar fácilmente, no como ahora que bueno, es un caos para poder arribar. Y entonces estacionándome me bajé, caminé, llegué hasta donde estaba el gran marqués blanco del cardenal Posadas Ocampo. Nadie me lo impidió, la zona no estaba acordonada, nadie me dijo no puedes pasar, y entonces tomé mi celular antes de empezar a transmitir a través de los micrófonos de Radio Metrópoli, y que en ese entonces tenía el programa Las Calles de la Metrópoli, que empezaba a las 5 de la tarde. Le hablé a mi jefe Roberto, a mi entonces jefe Roberto Rubalcaba Barba, y le dije, Roberto, todo hace indicar y creo que la persona muerta es el cardenal Posadas Ocampo. Yo lo conocía porque lo había entrevistado 2 que 3 veces, pero antes de lanzar la nota al aire, le pregunté a un policía federal que estaba ahí y que, te repito, pues nunca me impidió acercarme al vehículo, y yo le pregunté, oiga, ¿la persona muerta es el cardenal Posadas Ocampo? Él me dijo, sí, es él. Una vez que la autoridad me soltó la luz verde, o que por lo menos me confirmaba la noticia, entonces ya entré en vivo en las calles de la metrópoli. En cabina estaba Roberto Rubalcaba Barba y mi compañera Claudia Manuela Pérez. Escuche usted la exclamación de sorpresa, porque bueno, en aquellos tiempos el matar a un personaje tan importante, que muriera asesinado, como quiera usted y guste, en el aeropuerto de Guadalajara, era todavía una noticia que nos sorprendía. Todavía hace 30 años nos sorprendieran estas noticias. Escuche usted, repito, cómo lo narraba Roberto Rubalcaba Barba, mi compañera Claudia Manuela Pérez, y además, bueno, la crónica en el interior del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, donde aparte de que no se me impidió el paso y poder llegar hasta donde estaban los lesionados, pude entrevistar a varios pasajeros que habían sido afectados también por esta balacera, porque incluso por ahí pude platicar con una familia cuyo vehículo venía justamente atrás del carro del cardenal y que se salvaron de puritito milagro. Esta es la crónica que hace 30 años su servidor hacía del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara durante el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Estamos en las calles de la metrópoli.
Regresamos a las calles de la metrópoli. Como le comunicábamos, nuestro compañero José Luis Jiménez Castro se encuentra en el aeropuerto Tapatío y nos tiene información, al parecer, dentro de las víctimas. Hay una personalidad, Roberto.
Vamos a escuchar la información que nos tiene José Luis Jiménez Castro, porque esto es bastante serio. Adelante, José Luis.
Sí, gracias, Roberto. Estoy precisamente aquí en el estacionamiento del aeropuerto. Se ven por todos lados cuernos, balas de las llamadas cuernos de chivo, 16 automóviles, y como ya comentabas, pues sí, los están confirmando, yo lo estoy confirmando, estoy aquí frente al automóvil del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien lamentablemente falleció en esta balacera. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, está él a bordo de un automóvil placas HTT 1621, marcado con el número 2, 16 automóviles, este fue el número 2 Y se trata de un auto gran marquís en color blanco. El cardenal viene, está de lado, digamos, de donde va el copiloto, el acompañante del conductor, viene vestido de negro. El cardenal quedó con una pierna afuera, como que quería salir de su automóvil con la puerta abierta, y una pierna afuera, una adentro, quedó hacia un lado. Sus anteojos quedaron también hacia un lado, bueno, sí los tiene puestos, y trae un crucifijo encima de su espalda, porque quedó prácticamente en la espalda eso. Venía con su acompañante, supongo que es el chofer. El chofer viene aquí a un lado, él quedó también hacia abajo del volante. Se les trató de tapar con dos toallas, pero bueno, no se logró por completo, son toallas muy pequeñas.
José Luis,
sí, te escucho.
¿Cuántas personas están en el vehículo?
Dos personas.
Nada más el señor cardenal.
Y su chofer. Su chofer, sí. Están los cristales de ambas puertas, están totalmente destrozadas, no queda absolutamente nada. Y puedo contar tan solo en la parte delantera, en el parabrisas, digamos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 impactos. 14 impactos de bala.
Entonces,
en donde está el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Roberto.
¿Se puede pensar que podría ser un ataque directo contra el cardenal?
No entendemos, Roberto, porque más adelante, déjame terminar con el del automóvil del cardenal. A los laterales hay sangre, se encuentran también dos balas más en un lateral, no sé cuántas más habrán llegado por donde está el cristal, que está totalmente destrozado, una más en el techo. Camino por la parte de atrás de este gran marquise en color blanco, placas HTT1621, otra bala tiene a los lados, más balas, 1, 2, 3, del otro lado del lateral, 4, 5, 6, 7, 8, pues ya te llevo más de 20 balas. Más de 20 disparos de bala al automóvil del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Esto nos hace indicar que tal vez se trate de lo que tú nos comentas. Es el auto del cardenal está marcado con el número 2. Antes hay un auto marcado con el número 1. Este número 1 también tiene algunos disparos de bala, pero no tantos como en el automóvil del cardenal. ¿Es ustedes? Aquí veo un constructor. ¿Qué pasó? ¿Usted venía manejando?
Sí, nos venimos manejando cuando de repente...
¿Sí? ¿Qué pasó?
De repente vimos la ráfaga. Ajá. Y le dije a toda mi familia que se agachara al piso.
¿Con quién venía usted, señor?
Con mi esposa, mi suegra, sí. Otra tía y un hijo. Éramos cinco los que veníamos aquí.
¿No le sucedió nada?
Por esta, no me sucedió nada, más fue el susto.
Señor, ¿el ataque era directo al carro del cardenal?
No vimos nosotros nada, no supimos ni qué fue lo que pasó, porque había unos tiros por todos lados. Ajá. Como había gente tirada también que nos sorprendió los tiros.
¿Gente tirada?
Sí, la defendiendo.
A ver, entendemos bien, ustedes circulaban aquí por para salir del aeropuerto. Sin embargo, esto está frente al aeropuerto, justamente frente a las puertas del aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿Usted venía circulando junto al automóvil del cardenal?
Sí, pero vi que estaba otro carro parado aquí y ya no supimos. Por eso nos paramos cuando empezó la ráfaga.
Ajá. ¿Podemos suponer que era el ataque al cardenal?
No vimos nosotros ni qué carro veníamos atrás, no nos fijamos que estaban acá adelante. Pero no supimos ya nada porque nos escondimos, toda mi familia nos...
¿Qué hicieron inmediatamente después?
Pues nomás rezarle y recomendarnos a Dios.
¿Oían fuerte los disparos?
Sí.
¿Gente corriendo? ¿Cómo eran las personas que venían?
No volteamos a ver nosotros a nadie, tuvimos mucho miedo.
Sí. ¿Qué pasó, señor? ¿Me quería agregar algo?
No, que no nos agachamos, pero se oían los disparos aquí.
Señora, ¿cuál es el nombre de su familia?
Es familia Ibarra García.
Ahora, si veo que este automóvil quedó junto al del cardenal y el del cardenal tiene más de 22 disparos de bala y el de ustedes únicamente rozones.
De esta manera, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, dio a conocer hace 30 años el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Una vez que habíamos hecho esta crónica, pasaron como 40 minutos para que entonces ya la autoridad y en todo caso el ejército mexicano tomara control de las instalaciones. Por ahí después se vino una segunda alerta de que había otra nueva balacera. Son las escenas que usted de repente ve en televisión, de que todo el mundo se avienta a la calle y demás, pero no, eso solamente fue una falsa alarma, ya no hubo otra balacera. Como usted pudo escuchar en la crónica que hacíamos, el carro del cardenal tendría entre 22 y 24 impactos de bala, lo cual, bueno, nos cuestiona todavía si el ataque fue directo o si realmente se trató de una confusión. También le quiero comentar que cuando yo vi al cardenal que estaba describiendo lo anterior, pues sí tenía su pectoral, pero ya no tenía un portafolios, que según esto lo habían retirado. También minutos después llegó la madre Felicia, ayudante del cardenal Posadas Ocampo, quien se abrazó al cuerpo del cardenal llorando, pero a gritos, y bueno, después tuvo que ser retirada. La escena poco a poco se fue llenando de policías judiciales, de elementos del ejército, en fin, de policías estatales, y bueno, hasta que finalmente se tomó el control. Pero bueno, pasaron casi 2 horas desde que ocurrieron los hechos para que alguna autoridad, reitero, tomara el control de la situación. Pues ese es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Que tenga usted buen día.
Ahí está parte de esta crónica y estos sonidos, pues que ya son históricos, Griselda, transmisiones en vivo de Radio Metrópoli y de los hechos, ¿no?
Sí, la efectivamente, 30 años después, 31 años después, un episodio de la historia de México, un episodio negro, precisamente el asesinato del cardenal. La historia oficial es que pues fue asesinado en medio de un enfrentamiento entre dos cárteles de la droga, el cártel de El Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix.
Que sigue sosteniendo el cardenal Juan Sandoval que no fue así, ¿no? Que fue el Estado el acusa, que fue la autoridad federal, pero bueno, ya prácticamente pues todo parece indicar que se le dio ya un carpetazo definitivo. Solamente unos cuantos personajes lo siguen tratando de revivir el caso, pero la verdad es que se antoja muy complicado, muy, muy complicado que a esas alturas pueda haber alguna luz de reabrirlo, de revisarlo, de tener información nueva. Gracias a José Luis Jiménez Castro por este recuento y compartirnos nuevamente su experiencia a los radioescuchas de Radio Metrópoli. Tenemos que ir de una vez. ¿Cómo ves, Saúl? ¿Pausa o reportes? Bueno, pausa entonces y regresamos. Ya está aquí Martín Navarro Vázquez. Información deportiva, Martín Navarro, bienvenido, adelante.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo están? Vámonos con la información y bueno, pues hablar de la final entre Tigres Guadalajara, Chivas contra Tigres, que va a estar iniciando el día de mañana allá en la Sultana del Norte. Ya se elige al Silvante, que estará pitando el partido este jueves. Fernando Guerrero, el elegido, él será el árbitro principal para este partido, estará acompañado en las bandas por Pablo Hernández y Leonardo Castillo como jueces de línea o banderados. El cuarto árbitro será el tapatío Daniel Quintero. Los boletos pues ya se vendieron, se espera el lleno mañana en el estadio El Volcán. Y no hay que olvidar que se vuelven a encontrar Chivas y Tigres. 6 años después volverá a jugar, de hecho, el rebaño una final. Y nuevamente frente al equipo norteño. ¿Quiénes quedan de ese plantel que ganaron con Matías Almeida? Miguel Jiménez, el portero actual, que era suplente en aquel entonces. El Chapo Sánchez, que era titular, y también Isaac Brizuela, que se encontraba lesionado y no pudo jugar la final en 2017. Y vamos a escuchar lo que dijo el propio Isaac Brizuela, que hoy en día sueña con estar presente en esta final. Lo escuchamos.
A veces te tocaba tribuna o te tocaba estar lesionado. Eran unas tras otras que a veces te preguntabas cuándo iba a llegar pues, el fin de tanta tragedia o tantos malos pasos, pero bueno, es lo bonito del fútbol, las revanchas, como lo hablábamos, y ahora se viene otra, viene la semana más importante del torneo. Ya disfrutamos ayer, ahora ya pensamos en Tigres, en una final más y a ir a Monterrey a dar un excelente partido. Sabemos que tienen jugadores de mucha calidad, pero confío en este rebaño, en la intensidad que estamos poniendo, en la garra, en la entrega, en que no damos una pelota por perdida, y me siento muy convencido de que nos va a ir muy bien primeramente.
Ahí lo que dijo a través de Chivas TV el propio Conejito Brizuela. Bueno, pues siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora con lo internacional. Liga de España, actividad de la jornada 36 de 38, o sea, ya está a punto de finalizar. Ya sabemos que el Barcelona es el campeón, pero ayer se relajó y perdió 3-1 con Valladolid. En otros partidos, Celta de Vigo y Girón empataron 1-1 y la Real Sociedad, que venció a la Almería 1-0. En otro tema, hablemos del americano de la NFL. Qué mala suerte para Aaron Rodgers. Se estrenaba ya como quarterback de los Jets de Nueva York. Segundo día de entrenamiento y se lesiona el tobillo derecho el día de ayer. No hay que olvidar que es la figura principal de este equipo de los Jets para la próxima temporada. En el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston revivieron en la final de la conferencia este al vencer al Heat de Miami el día de ayer y colocar la serie 3-1 para Miami todavía, pero bueno, ayer Tatum fue la figura de Boston al marcar 33 puntos. Los Astros de Jalisco se colocaron a un triunfo de avanzar a las semifinales en la Cibacopa al derrotar el día de ayer de manera angustiante por un punto nada más de diferencia a Guaymas, 98-97. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Mariachis de Guadalajara se llevaron una derrota de visita en Monclova al caer ante Acereros 9-1. En Grandes Ligas, vaya paliza la que recibe Tampa Bay. Es el mejor equipo en este momento, los Rays, y perdieron ante Toronto Azulejos 20-1. Los Dodgers vencieron 8-1 a Bravos de Atlanta. Destacó la labor del mexicano Víctor González. El Cora trabajó en el noveno inning y ponchó al último bateador que enfrentó para llevarse la victoria el equipo de los Dodgers. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín, excelente miércoles, hasta luego.
Que estén bien, hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es tiempo del comentario, como cada miércoles saludamos al abogado Abel Campirano Marín, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, muy buenos días, saludos al auditorio. Información proporcionada por un diario de circulación nacional nos revela que en el año 2022, 386 mil personas estaban viviendo en México en condiciones de desplazamiento como resultado de la escalada de violencia que se experimenta en nuestro país. Esto es particularmente grave y más cuando el Ejecutivo Federal intenta ocultar la realidad, presentándonos cifras que distan mucho de coincidir con lo que realmente acontece en casi todo el territorio nacional, donde a diario nos percatamos de actos de violencia. El Reporte Global sobre Desplazamiento y el Centro Noruego para los Refugiados han presentado elementos de prueba contundentes que revelan que las entidades federativas en donde más se presenta este fenómeno son Chiapas, Michoacán y Zacatecas. Miles de personas se ven obligadas a dejar sus comunidades, a perder su patrimonio ante el desenfreno de grupos delincuenciales que tornan en imposible la vida a pesar de que el Ejecutivo Federal envía más efectivos de sus Fuerzas Armadas sin que ello inhiba la delincuencia. La situación se ha ido agravando cada vez más. En el año 2010 se tenían registrados 123 mil desplazados. Al cierre de 2022 la cifra llegó a 386 mil personas. Y aunque no es un fenómeno exclusivo de México, pues a nivel mundial en ese mismo año había 71.1 millones de desplazados, según información de Global Trends Forced Displacement, con sede en Dinamarca, en Copenhague. Pero definitivamente no podemos conformarnos con el refrán de mal de muchos, consuelo de tontos. Los desplazamientos obedecen también a causas naturales como inundaciones, ciclones, sismos, pero la proliferación de grupos armados que toman literalmente posesión de villas, rancherías y pueblos tornan en verdaderamente imposible la vida en la comunidad. Sus habitantes se ven obligados a ausentarse y a buscar mejores lugares donde vivir. La migración forzada interna en nuestro país empieza a tornar alarmante. Amigos que viven en Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo, Colima, San Luis Potosí, nos han externado su intención de mudarse de estado e incluso de país ante las amenazas del crimen y las tremendas dificultades y enormes desafíos que conlleva el seguir viviendo en lugares donde ni ellos ni sus familias están seguros. Lo peor de todo es que el Ejecutivo Federal soslaya el problema. A través de la Secretaría de Seguridad nos presenta cifras que, si bien es cierto, son las que aparecen en sus archivos, en sus estadísticas, y por ahora no se pueden verificar por la virtual desaparición del INAI, atendiendo al principio de la buena fe de la información, quizá debamos tomar por cierta esa información, porque desde luego va a concordar con el número de personas que acudieron a presentar una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, aunque la información es auténtica, es correcta en archivos, dista mucho de reflejar lo que es la realidad, porque muchísimas personas ni siquiera intentan denunciar por las amenazas de que son objeto, por la desilusión que les produce el saber el enorme laberinto burocrático que deberán de recorrer con la consabida pérdida de tiempo, la ineficiencia de las denuncias, que la mayoría quedan amontonadas en archivos sin que se castigue a los responsables. Y lo peor, cuando alguien tiene el valor de ir a denunciar, se va a atener a las consecuencias cuando lo careen con el presunto responsable. Así las cosas, no queda más remedio que irse, dejando atrás sueños, esfuerzos, trabajo, amigos, escuelas, el porvenir, para lanzarse a una aventura en una situación terrible porque no encuentran el apoyo de nadie. Lo que resulta profundamente incongruente y molesto es que el gobierno federal, a través del Ejecutivo, no les brinda la ayuda necesaria. Por el contrario, como candil de la calle, ofrece visas de trabajo a los centroamericanos para que se vengan a trabajar al sureste en las construcciones. Se olvida de los nacionales, a quienes debería de darles la prioridad de seguridad, salud y trabajo. Señores, primero es México, primero los mexicanos. Y si a esto le agregamos las enormes dificultades y padecimientos de decenas de miles de migrantes que están cruzando y los que se asientan en nuestro territorio nacional porque no tienen a dónde ir, porque no pueden ingresar a Estados Unidos, el panorama es verdaderamente desalentador y se agrava por las inefectivas medidas que se han tomado para controlar la migración y el desplazamiento interno forzoso de nuestros connacionales. No todo es el Tren Maya. No todo es la refinería Olmeca, ni el Tren del Istmo, ni el aeropuerto Felipe Ángeles. No podemos tener un México del Sur y un México del Norte. Menos aún ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Señores, primero México, primero los mexicanos, y México es desde el Bravo al Suchiate, del Pacífico al Golfo. Hasta aquí el comentario, que tengan buen día.
Gracias, licenciado Abel Campirano, muy buen día también para usted.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le agradecemos como siempre su vasta participación. Vamos a tratar de leer una buena parte de comentarios en lo que se prepara Katia Palencia Muciño, que ya en unos minutos más estará con nosotros con el reporte de los espectáculos. Por lo pronto, la doctora Zaragoza dice, buenos días, literal, la película es un churrazo, habla ella de Viva México. Dice, demasiado simplona, coloca a México en un nivel que ya no tiene desde hace mucho, pareciera que es el México de los 30s o 40s. Cuando la vi me arrepentí de verla completa, además tediosa y bastante larga, está mejor la risa en vacaciones, ese es su comentario. Por otro lado, dice acá, apoyan mucho al programa recaudador del gobernadrón en su verificación costosa e inútil. Eso dice Seferino Ortiz. No se trata de apoyarle, estamos recordándole a la población un hecho que ya está ahí. Lamentablemente se aprobó, está autorizado y está en vigencia. Si no se cumple con él, van a ser sancionados. Lo que estamos aquí es recordándole a la población, pues, que se prevenga para no ser víctima de una segunda afectación, que en este caso sería la multa por no cumplir con este programa. Antonio García dice, los felicito por la efeméride, yo escuché esa música hermosa en Radio Internacional, ahora Radio Metrópoli. Él nos dice que nos envía un abrazo. Dice, buen día, ¿tiene que ir mi abuela personalmente a sacar su constancia de situación fiscal? Es lo que pregunta Mariquita García. El trámite se puede hacer en línea, recuerde. Sin embargo, en caso de que haya alguna discrepancia con su información, tendrá que presentarse en las oficinas del SAT más cercanas para poder hacerlo. Pero si ya cuenta con la constancia de situación fiscal, el primer paso es enviarla directamente al IPEJAL para que ellos validen si esa la pueden aprobar y utilizar. Si usted está, si la señora ya está dada de alta o está con su cuenta del SAT sin ningún problema, es ingresar a la plataforma y generar una nueva. Con eso es más que suficiente, envíen el documento y listo. Dice un mensaje, buenos de Juan Chávez, buenos días. Para la verificación se hay operativo, pero la delincuencia, para eso no hay nada, es lo que nos reclama en este comentario. Dice Raquel Ruiz Montañez, ¿pueden enviarme un saludo? Dice, y compartirme el domicilio del albergue de los migrantes ubicado en Tlaquepaque, por favor. Bonita mañana para todos, dice, los escucho, aunque no les escriba. Gracias, pues saludos a Raquel, por supuesto, y enseguida le pasó la información que nos dejaron por acá para este albergue de Tlaquepaque. El FM 4 paso, un, paso libre es uno, y el que usted se hace referencia es el que administra la iglesia. Entonces, enseguida se lo damos a conocer. Dice Santos Morales, gracias por su apoyo. Mi reporte va para el área del alumbrado público en la zona donde vivo, que es cerca del parque de Isla Raza, Isla Gomera. Seguido tenemos problemas con el alumbrado público. Cada mes hay fallas, lo hemos reportado, vienen, lo reparan y vuelve a fallar. El día jueves 18 de mayo reporté el problema. Me dieron el folio 13-1697 y hasta la fecha no lo han atendido. Atención entonces al Ayuntamiento de Guadalajara. Yo repito el folio 13-1697 de este comentario. Por otro lado, dice, excelente trabajo, me regresa al tiempo. Lo mejor que he escuchado, dice el doctor Estrada, en relación a la efeméride musical. Y dice Fabián Venegas que, como pan de casa todos los días, dice, los semáforos de Vallarta y Enrique Díaz de León están desincronizados, quiero pensar que intentó decir, para hacer tráfico, es lo que nos refiere en su comentario. Dice Víctor Guzmán que él recuerda del reporte de José Luis Jiménez Castro que el doctor Mero Rivas Sousa dijo en una entrevista que los impactos al cardenal no fueron directos, fueron directísimos. En paz descanse, pues sí, otra de esas declaraciones polémicas que se hicieron en torno al caso y que, bueno, este personaje siempre estuvo repitiendo que no fue una agresión producto de una confusión, sino que fue un ataque directo, pero pues bueno. Esa era la voz del doctor Mario Rivas Sousa, que por cierto, pues en paz descanse. Vámonos al reporte de los espectáculos. ¿Qué le parece? Katia Plasencia Muciño, ya está lista, Katia. Adelante, te escuchamos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que de nueva cuenta una cantante se vio involucrada en un escándalo por fotografías en las que aparece supuestamente desnuda. Y en esta ocasión la víctima es la cantante española Rosalía, quien además, sin ningún problema, lógicamente, da la cara a través de las redes sociales. De hecho, este intérprete de Bizcochito manifestó su repudio luego de que un artista, un hombre llamado J.C. Reyes, publicó en redes sociales fotografías manipuladas de ella desnuda. La cantante mencionó que es una falta de respeto y un tipo de violencia, además de dar asco hacer este tipo de ediciones solo por algunas reproducciones o algunas reacciones a través de las redes sociales. Estas versiones modificadas de varias fotografías que daban la apariencia de que la cantante se encontraba desnuda, pues insisto, fueron compartidas en las historias de redes sociales de este sujeto, aunque posteriormente fueron eliminadas, y previo a que las eliminara, el autor daba a entender que las fotos eran reales y que la propia Rosalía las había enviado. Sin embargo, los seguidores de la cantante lo denunciaron y no tuvo otra opción que eliminarlas y después confesar que sí, que era Photoshop y que únicamente lo hizo para divertirse. Hasta el momento se desconoce si Rosalía va a tomar alguna medida legal por esta acción. Y cambiando de tema, les cuento que los festivales musicales se han convertido en los favoritos del público, por lo que ahora se prepara el Festival Arre, en donde va a participar artistas como Peso Pluma, La Arrolladora, Banda Limón, de René Camacho, Natanael Cano, Eden Muñoz, Peso Pesado, Fuerza Rígida y Luis R. Conríquez, entre otros. La fiesta musical se va a llevar a cabo en la Ciudad de México los próximos 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la finalidad de festejar, dicen, el mes patrio. Y los organizadores pues mencionaron que se van a tener 3 escenarios en donde, además de los cantantes ya que ya les conté, pues también van a estar Majo Aguilar, los Cumbia Kings, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, Duelo, Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, los Huracanes del Norte y Alicia Villarreal, entre muchos más. Y con este cartel de artistas, bueno, pues espera que para ambos días se tenga una asistencia de entre 70 y 80 mil personas, insisto, por día. Los boletos, bueno, pues ya están a la venta para este Festival Arre allá en la Ciudad de México. Y también les cuento que Martha Higareda, ella sigue dando de qué hablar, y es que después de la entrevista que hizo con Jordi Rosado en su canal de YouTube, en donde contó varias anécdotas que al parecer pues han servido para meme e incluso para elaborar un corrido, bueno, pues ya es viral este corrido. El tema fue compuesto por el productor de música Carlos Chavira, y fue la misma Martha quien lo tomó con humor, que bueno, pues hasta ella reacciona bailando la canción, la publica a través de las redes sociales. Hay que recordar que hace unas semanas esta actriz y productora reveló que había comenzado a hablar a los 4 meses, que tuvo un encuentro con Ryan Gosling y que prefirió no manches Frida que hacer una película con Robert Pattinson. Estos dichos, pues mucha gente la consideró como que fueron mentiras, y hay quienes ya han confirmado la veracidad de sus declaraciones, pero todavía hay mucha gente que, bueno, pues la sigue llamando mitómana a Martha Higareda. Y por último, les cuento que una investigación que expone los delitos registrados al interior de la Iglesia a la Luz del Mundo en Guadalajara por 3 generaciones de apóstoles, pues se va a llevar a la televisión a través de una docuserie, y será estrenada mediante, insisto, este formato, con el que se dicen se va a mostrar el desenlace luego de las acusaciones a García, quien fue detenido en el 2019 por abuso sexual recibió ya su condena en junio del 2022. Y en este documental va a tener 5 capítulos. Se van a mostrar más de 25 testigos compuestos por periodistas, exmiembros de las prácticas detrás de la iglesia, así como declaraciones de sobrevivientes que fueron abusados sexualmente tanto en California, en Texas, en Arizona, en Utah, en Carolina del Norte y en México, por supuesto, tanto la Ciudad de México como en Guadalajara. Insisto, este documental o docuserie se va a estrenar el próximo domingo 4 de junio a través de la señal E&A. Y bueno, pues ya veremos si hay mucha gente que se está esperando esta docuserie de La Luz del Mundo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en La Buena Onda y Nota por Nota y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Katia, gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Katia Plasencia Muciño con los espectáculos. Rápidamente algunos mensajes porque tenemos que irnos enseguida al noticiero Notisistema. Dice aquí, ¿me pueden pasar el número telefónico para lo de Ipejal? Claro, enseguida se lo doy a conocer, deme oportunidad para podérselo pasar completo. Saludos a la señora Marina Cosme desde Pasco, Washington. En esta ocasión, además de saludarnos a nosotros, quiere saludar a don Gabriel Olmos porque dice que él siempre nos escucha acá en Guadalajara. Así que, don Gabriel, muy amable por estar en contacto con nosotros a través de Radio Metrópoli, pero sobre todo con Marina allá en Washington, que por lo que sé, lo que nos ha contado cuando nos escribe, pues a esta hora ya ella pues va para el trabajo, si no es que ya llegó, porque allá nuestros paisanos se levantan muy temprano, son largas las distancias que recorren y tienen que llegar puntualitos a su trabajo. Por eso son ejemplo de lucha y esfuerzo, porque los paisanos siempre están al pie del cañón, no como otros dirían por ahí. Buenos días, Grisel de Víctor, me gustó la efeméride. Palomita Mercedes, los escucho siempre, bendiciones y saludos, dice la señora Gloria. Otro más dice que le gustó la efeméride, que muy bonita y muy cultural. Bueno, pues le agradecemos todo el esfuerzo. Estos mensajes, usted ya lo sabe, se los compartimos siempre a Mercedes Altamirano para que ella y su equipo pues tomen nota del desarrollo del trabajo que realizan en este caso. Y bueno, a ver si podemos, antes de irnos a la pausa, darle a conocer rápidamente una breve reseña que compartió en este caso el diario nacional Reforma. Resulta que pues lo consiguió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, finalmente consigue ser está buscando la aspiración de ser candidato presidencial en los Estados Unidos. Este polémico gobernador de la Florida, que pues con sus embates hacia los migrantes ha hecho pues ya sonar su nombre, le quiere competir a Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos. Están ya prácticamente por definirse las próximas elecciones en aquel país, y pues Ron DeSantis finalmente está prácticamente en la antesala de convertirse en candidato. Este señor, que en 2012 ganó un escaño en la Cámara de Representantes, fue electo dos veces, se convirtió en gobernador, pues ha sido muy polémico en sus declaraciones y en sus señalamientos, evidentemente acciones también en contra de los inmigrantes. Hay que recordar que recientemente se unió a gobernadores también republicanos de Texas y Arizona para enviar los migrantes hacia otros estados en el norte. Así que pues es una nota que tenemos que darle seguimiento, porque quién sabe en quién quedará la candidatura. Por lo pronto todo parece indicar que el señor lo consigue. Ya los paisanos nos dirán cuáles son sus opiniones de lo que pasará en el vecino país del norte. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Seguimos en la tercera hora de Buenos Días Metrópoli, después del informativo.